Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La batalla por tus emociones y deseos. Primera parte, por el pastor Miguel Núñez.
Nosotros estamos continuando este curso acerca de guerra espiritual, una guerra que es mucho más intensa, mucho más continua de lo que nosotros somos dados a creer, contra un enemigo invisible, poderoso, que como dijimos hace poco, juega sucio, que no tiene escrúpulos. Y esa es una guerra en la que tú y yo estamos involucrados, lo creamos o no, queramos o no, y en la cual solo tenemos que estar alerta en todo tiempo. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la batalla por tus emociones y deseos. Yo no creo que nadie ha pecado fuera de esta área. Estaba ahí sentado pensando en diferentes tipos de pecados y no me puedo imaginar, no pude imaginarme ningún pecado de ningún tipo, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, donde las emociones y los deseos no estuviesen involucrados. De manera que esta es un área capital que yo debo conocer, porque los tropiezos se dan precisamente con la participación de deseos y de emociones. Y de eso queremos hablar durante todo el tiempo que estemos compartiendo esta noche. El apóstol Juan escribió varias cartas. Su primera carta es quizá la más teológica de las tres. Todas son breves, pero esta es la más extensa de las tres. Juan escribe estas cartas probablemente entre el año 85 y 95 de nuestra era. Ya él era una persona muy entrada en edad, quizá en sus 80 o 90 años, con experiencia. Y cuando él escribe en esa primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, él nos ayuda a comenzar a entender todo este mundo de emociones y deseos. Y él dice, porque todo, subraya ahí la palabra todo, si hay algo que caracteriza esta primera carta de Juan, son los absolutos con los cuales él habla. Y este es uno, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no viene del Padre. ¿Okay? ¿De dónde viene entonces? Sino del mundo. Dijimos en un principio que nosotros tenemos guerra en tres frentes: el mundo, Satanás, nuestras emociones, nuestro mundo interior. El problema con las emociones y los deseos son humanos, fueron creados por Dios, pero lamentablemente nuestros deseos, nuestras emociones se originan en lo que ha sido llamado el pecado remanente. Dios nos hace nacer de nuevo, pero queda en nosotros pecado residual. Los reformadores llamaron remanente. Entonces, ese pecado remanente origina emociones y deseos pecaminosos que me llevan a pecar una y otra vez. Las tentaciones no tendrían poder sobre nosotros o tienen poder sobre nosotros precisamente porque disparan nuestros deseos. Cuando tú te ves tentado, puede ser tentado a comerte un bizcocho, por así decirlo, que no debieras comerte. El problema es que cuando lo ves, luce tan atractivo, tan brilloso, te recuerda cosas que ahora tú tienes deseo de comerlo. Antes de verlo no tenía deseo de comerlo, lo viste y ahora quiere. Bueno, eso ocurre así en todas las áreas de nuestro ser interior. Las emociones rinden como un reporte a nosotros. Ellas no están ahí para dictarnos la conducta que debiéramos seguir. John Bloom, un hombre de Dios escribiendo para Desiring God, hace unos años atrás, hablaba de esto en un artículo que él publicó. Y nos ayuda a entender que ciertamente las emociones son buenas incluso no solamente porque Dios las creó, es que se supone que ellas son como un medidor de cosas. Entonces ellas están ahí para reportarnos cosas, pero no para dictarnos en qué dirección debiéramos seguir. Nuestros deseos entonces nos informan de aquellas cosas que nuestro corazón ama, aquellas cosas en las que el corazón confía, aquellas cosas que el corazón teme. Por eso es que son buenas reporteras las emociones, porque nos dejan saber, a tu corazón le gusta esto o le gusta aquello. O en otras ocasiones, cuando estamos intimidados, ¿verdad? Porque en la guerra espiritual, a veces Satanás lo que hace es intimidarnos. Tu corazón le teme a esto, cuando en realidad debiera estar confiando en Dios. O tu corazón realmente confía en el poder de las riquezas. ¿O qué te da la palabra riqueza? El dinero que pudiera tener mañana y que hoy no tiene, que quisieras acumular hoy. Entonces, estas emociones, deseos, son buenos reporteros de malas cosas. Pero pudieran ser buenos reporteros de buenas cosas. Realmente tú estás creciendo en amor por el otro, por el hermano, por Dios, por la palabra. Tú estás creciendo en amor por la iglesia. De manera que ya nos reportan cosas a nosotros. Pero nosotros necesitamos filtrar para saber, entonces, a través de las emociones que siento, los deseos que tengo, ¿qué es lo que verdaderamente yo amo? Y después que determino lo que amo, ¿a qué cosas están? Yo estoy amando más que otras. Estoy amando más estas cosas que vienen del mundo, la pasión de los ojos, de que habla Juan, versus las cosas que vienen de parte de nuestro Dios. Yo traje aquí una porción de una carta, de esas cartas que C.S. Lewis escribió. En primer lugar, este supuesto demonio Scrutopo está entrenando a su sobrino que está comenzando, por así decirlo. Él es un demonio experimentado, tiene experiencia y él está entrenando a Orugario. Entonces él le dice a este sobrino joven, ¿verdad?, a su discípulo, ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. Esto es una forma de decirle, las emociones y los deseos de los humanos son importantes porque nosotros hemos conquistado muchas almas por medio de ese instrumento. De todas maneras, el placer es un invento suyo con S mayúscula. Es un invento de Dios, el placer. Dios puso en nosotros receptores gustativos, olfatorios, táctiles, auditivos para poder sentir todas estas cosas. Entonces, el demonio experto dice, yo estoy consciente de eso, tú tienes que aprender eso. El placer es un invento suyo, de Dios, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno solo. Todo lo que podemos hacer es incitar, subraya esa palabra ahí, a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo, el enemigo es Dios, porque ellos son demonios, que nuestro enemigo ha inventado. ¿Ok? Entonces, Orugario, tú tienes que entender que nosotros tenemos que luchar, o mejor dicho, hacer caer a estos humanos. Una de las formas que lo vamos a hacer caer es ayudándole a disfrutar placeres que su creador puso en ellos. Pero, aunque nosotros no hemos inventado ninguno de esos placeres, la clave está en esto, en que ellos disfruten de esos placeres en momentos o en formas o en grados que la ha prohibido. Si el creador puso placeres en nosotros, o la habilidad de disfrutar de placeres, pero esos placeres vinieron con un manual de instrucción. ¿Cuándo lo disfrutas? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Hasta cuándo lo disfrutas? ¿En qué época de tu vida lo disfrutas? Entonces la clave está, Orugario, en que ellos que tienen receptores creados, dados por su Dios, los usen. Pero tenemos que encontrar la forma ilegítima de que ellos los usen. En momentos, en lugares, en formas, en grados, que su creador les prohibió. Entonces la caída de Adán y Eva pervirtió la mente, pervirtió el corazón. Entonces ahora con una mente pervertida, nosotros buscamos sensaciones que podemos experimentar precisamente porque Dios nos dio la habilidad para hacerlo, pero estamos buscando sensaciones cada vez mayores, como el que usa droga un día y luego quiere más y quiere más, cada vez mayores. El problema es que con cada experiencia de esa sensación o placer, resulta que el disfrute va bajando. Entonces hay más sensación o más búsqueda de la sensación con menos disfrute. Eso es exactamente lo que las drogas hacen. Esa es la clave de orgullo. De manera que sé disciplinado, sigue estudiándolos para que tú puedas estimularlos en la dirección equivocada. Entonces, ¿cuál es el problema con nuestros deseos? Bueno, que es que yo tengo gente que me tienta. Bueno, el problema no es ser tentado. La palabra dice que Cristo fue tentado en todo, o sea que la tentación no es un problema. El problema es ceder a la tentación. Y nosotros cedemos a la tentación cuando nuestros deseos son mayores que, ¿qué cosa en nosotros? Que nuestro dominio propio. Y el dominio propio es directamente proporcional a mi llenura del Espíritu. Y mi llenura del Espíritu es directamente proporcional a cuánto de mi vida yo le he cedido el control a Dios. Al final del camino es un problema de ceder o no ceder el control de mi vida al Dios que murió por mí. El problema no está en las cosas materiales que yo deseo, es desearlas de forma distorsionada. Porque cuando esas cosas materiales que yo deseo, yo pudiera desear un buen carro y alguien pudiera decir, bueno, ¿para qué tú quieres un buen carro? Suponte que yo diga, a la verdad que no estoy seguro, pero ¿sabes qué? Ese carro me gusta. Bueno, pero ¿por qué te gusta? Quizás si yo no tengo ninguna otra respuesta, simplemente que me gusta, quizás no sea un problema. Pero tan pronto yo comienzo a decir, bueno, es que yo tengo un nuevo trabajo y tú sabes que para yo conseguir clientes yo necesito ese carro. Tú sabes que donde yo trabajo ahora la gente no llega en carro como lo que yo tenía. Tú sabes, yo me siento inseguro cuando entro en este otro carro. Es donde está el problema. Que yo comienzo a desear las cosas materiales de forma distorsionada. Ahí está el problema. Entonces el problema no es tener ciertos deseos, es querer llenarlos cuando yo quiera, aunque sea de forma ilegítima. Cada vez que yo tengo un deseo, yo quiero llenarlo. No importa o a quién me lleve por delante, a quién yo destruya, a qué amigo destruya, qué relación, qué matrimonio, mi propio matrimonio, mi propia familia. Ahí es donde está el problema, al quererlos llenar, independientemente de que sea una forma legítima o ilegítima. La diversión no es un problema. Yo no creo que el cielo va a ser un lugar aburrido. Para nada, en lo más mínimo. Yo creo que va a ser extremadamente divertido. Ahora, ¿cómo va a ser la diversión? No sé, pero no va a ser como es aquí abajo. El problema de la diversión es cuando yo quiero divertirme como el mundo se divierte. Entonces ya ahí hay un problema. Bueno, pastor, pero el mundo va a la playa. No se puede, no, claro, tú puedes ir a la playa, pero hay maneras de ir a la playa. Y así sucesivamente con cada diversión. Entonces, ese no es el. Es para que vayamos entendiendo dónde es que radica el problema de mis deseos, mis emociones y demás. El problema no está en lucir bien. Tú has visto la naturaleza, tú has visto una montaña bien irrigada y más que tú digas, wow, qué fea esa montaña. Porque si la has visto, quizá es a ti que hay que arreglarte los ojos o algo, porque no está apreciando la belleza de Dios, lo frondoso de la vegetación, lo verde, la luz del sol, las nubes encima, dándole un trasfondo, un color de contraste y demás. El problema no es lucir bien. Yo no creo que Dios hizo cosas para que lucieran mal. El problema es cuando yo amo la apariencia. Tú puedes ver entonces dónde que está, a dónde fue que me fui de lado, por así decirlo. El problema no es disfrutar el mundo. Dios, cuando revisó su creación, dijo que era buena eminentemente, buena en gran manera. En otras palabras, aquí está el mundo, disfrútalo. Originalmente. El problema es amar ese mundo o de ese mundo sus formas, de este mundo caído ahora, sus estilos, su música, su vocabulario, su forma de vestir. Ahí es donde está el problema. El problema no es poseer cosas. Debiéramos poseer cosas, tenemos que poseer cosas. El problema es anhelarlas y codiciarlas, o de la misma manera que los incrédulos lo hacen, o anhelarlas o desearlas hasta el punto que yo estoy dispuesto a pecar para obtenerla. Y me resiento si no la tengo. Si me resiento, ¿contra quién me resiento? Entonces, en pocas palabras, amar el mundo es deleitarnos en cosas o en cantidades que tienden a disminuir nuestros deseos por las cosas de Dios. ¿Okay? Cuando la palabra de Dios dice no, que no amen al mundo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, es que no ame cosas o en cantidades, a veces son cosas, pero a veces esa cosa está bien, pero la cantidad no está bien. ¿Pero qué es lo que no está bien? El problema es que la cantidad de eso, del amor que le estoy dando, ha bajado la intensidad, la pasión que tenías o debías tener por las cosas de Dios. Esa es la razón por la que la definición de pecado de Susana Wesley, usted la ha oído de parte mía, quizá de parte de otros de los pastores, y la sigo trayendo porque yo creo que nos deja ver algo de lo que yo estoy enseñando esta noche y de lo que es amar el mundo y amar el pecado. Cuando John Wesley le preguntó a Susana, a su mamá, a su madre, que cuál era la definición de pecado, esto es lo que ella dice: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. Cuando ya tú no estás pensando bien, ya eso es pecaminoso, porque si no estás pensando bien, hay algo que está fuera de foco, que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, y ya no te permita filtrar el pecado, oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. Ahí que está la cantidad. Cuando amas cosas en cantidades que te roban esto que Susana Wesley está diciendo, la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Cualquier cosa que le dé fuerza a tu carne y debilite a tu espíritu, no importa cómo se llame, el bien que pueda hacer, eso para ti es pecado. Entonces, amar al mundo es deleitarnos en cosas o en cantidades que tienden a disminuir nuestro deseo por las cosas de Dios. Pablo, Pedro conocían el poder dañino de las emociones sobre nosotros. Escucha al apóstol Pedro en primera carta 2:11. Hace 2 o 3 meses atrás revisamos este pasaje. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones, epitumeo, carnales que combaten contra el alma. Esto es una guerra. Las pasiones internas son una guerra. Y tú sabes que cada vez que hablamos de pasiones, pensamos de una vez sexualidad, inmoralidad, droga, alcohol. No, olvídate, por este momento, olvídate de todas ellas. Todavía estamos llenos de pasiones. Pasiones de todo tipo. Pasiones por ganar un argumento. Pasión por ser el primero. Pasión porque me inviten y no me invitaron. Pasión porque sea yo quien haga esto y no el otro. Estamos llenos de todos esos deseos pecaminosos. Una lista interminable. Y Pedro dice, el problema es que tú tienes un alma regenerada, pero esas pasiones combaten. Es un lenguaje de guerra, de batalla contra tu alma. La palabra en el original es epitumeo, pero viene de una raíz epitimia que implica precisamente deseos, pasión, lujurias, anhelos. Cuando pensamos en lujuria, casi siempre pensamos en sexualidad, pero hay lujuria de otro tipo. Es como deseo desbordado por alguna cosa. Esa palabra epitimia aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. 35 de las 38 tiene una connotación negativa. De manera que en la enorme mayoría de los casos que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, no está hablando de nada bueno, de algo negativo, de algo pecaminoso. Hay 3 excepciones, están ahí: Lucas 22:15, Filemón 1:23, 1 Tesalónica 2:17. Entonces, ¿qué hacemos con los deseos? ¿Qué hacemos con las emociones que se levantan en nosotros, puestas en nosotros, o la habilidad para sentirlas por nuestro Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el apóstol Pablo estaba muy consciente de ellas. Como estaba consciente de ellas, nos dejó ver qué hacer con ellas. Pablo dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Yo tengo una meta hacia la cual yo estoy corriendo. De esta manera peleo, está usando una metáfora, no como dando golpes al aire, a tientas. Así no es como yo vivo mi vida, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En la metáfora, Pablo dice: mi oponente no es otro boxeador que está frente de mí. Mi oponente es mi cuerpo, mis pasiones, mis deseos. Yo lo voy a golpear. Es una metáfora, no es físicamente, no es literalmente, pero voy a golpear mis pasiones. Y yo voy a someter mis pasiones hasta que ellas se conviertan en esclavos míos. Mis pasiones, yo no voy a servir a mis pasiones como si yo fuera esclavo de ellas. No, ellas me van a servir a mí. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice: ¿sabes por qué yo tengo que hacer eso? Porque yo estoy consciente de que aquel que se crea firme, cuídese que no caiga. No vaya a ser que habiendo predicado, descalificaron a Pablo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que, si bien es cierto que la palabra de Dios, de manera clara, habla de que la salvación es algo eterno, que no se pierde, la calificación o descalificación, claro que se pierde, hasta Moisés la perdió en un momento dado. Y Pablo está diciendo: yo sé que, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que descalificó a Moisés? Una pasión o una emoción. ¿Cuál fue? La ira. Te das cuenta que estas emociones, deseos, no son la misma cosa, pero tú sabes, los deseos levantan emociones en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Yo tengo un oponente, que es mi propio cuerpo. El cuerpo tiene que ser dominado, sus pasiones, de manera que él se haga tu esclavo y sirva a tus propósitos, no al revés. Entonces, nosotros tenemos, este es uno de los grandes problemas del cristiano, y es que no tiene vida disciplinada. Si tú encuentras un cristiano que frecuentemente está tropezando y cayendo, yo te garantizo que ha encontrado una persona no disciplinada. Definitivamente. Entonces, Pablo está diciendo, una de las características, bueno, déjame hacer un paréntesis. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo más joven: disciplínate para la piedad, Timoteo. No puedes tener santidad sin disciplina. Es una imposibilidad. ¿Y qué es lo que voy a disciplinar? Tus deseos, tus emociones, las cosas que te hacen que en un momento dado, no queriendo hacer algo, tú terminas haciéndolo. Y otras veces que queriendo hacer algo terminas no haciéndolo. Eso es lo que tienes que disciplinar. Y ahí nosotros, los latinoamericanos, no somos muy buenos. Lamentablemente, somos una cultura un poco romántica, o yo no sé si un poco, muy romántica, y las cosas nos dan pena. Entonces, como nos dan pena, no disciplinamos a los hijos del pobrecito, no disciplinamos a los miembros de la iglesia, nos da pena. Y así sucesivamente. Entonces, eso es un área simplemente. Pero por otro lado, como somos una cultura tan romántica, en vez de disciplinar nuestro romance, queremos darle rienda suelta a nuestros romances, nuestros sueños, nuestras imaginaciones, y terminamos sucumbiendo. Una de las características de los falsos maestros es precisamente que, de una u otra manera, propagan el liberalismo, propagan la sensualidad. De alguna forma, son liberales. Y como son liberales, ¿sabes qué ha ocurrido? Exactamente lo que Pedro dice aquí en su segunda carta, que ellos mismos son esclavos de la corrupción. ¿Pero por qué? Estamos en un cuerpo corrupto, corrompido por el pecado, pero se han vuelto esclavos de la corrupción. Ellos sirven a sus pasiones. Ellos se mueven por instintos, dice Judas, como animales irracionales en un momento dado. Entonces, el mismo Pedro explica por qué es que ellos son esclavos de la corrupción. Y Pedro dice, ¿sabe por qué? Porque uno es vencido, uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Aquello que te está venciendo, donde tú caes recurrentemente, te ha vuelto un esclavo de eso. Y eso es un área indisciplinada de tu vida. Y de ahí el llamado de Pablo a que tienes que correr bien, pero tienes que correr sometiendo tu cuerpo, disciplinando tu cuerpo. Ok, entonces, ¿cómo yo voy a disciplinar mi cuerpo si me pongo a darle oído al apóstol Pablo? Bueno, estos son pasajes muy conocidos, pero lo voy a mencionar otra vez, porque no siempre lo he visto en el contexto correcto o en un contexto más que antes no lo había visto. Ahora estamos hablando de dos pasajes muy conocidos en el contexto de la guerra espiritual. Entonces hemos oído mucho del fruto del Espíritu, tanto como yo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, tú lo conoces, benignidad, y llegamos a dominio propio. Ahora eso lo hemos oído mucho. Ahora yo estoy diciendo que el fruto del Espíritu es esencial para la guerra espiritual, porque el último de ellos es dominio propio. Y es justamente el dominio propio que a mí se me da por medio del Espíritu para que me ayude a someter mis pasiones, mis instintos, mis anhelos, mis emociones. En el contexto en el que en el capítulo anterior a este texto, de Efesios, donde se nos llama a ser llenos del Espíritu, se nos llama primero a no estar bajo el dominio del alcohol, para luego decirnos que debe estar bajo el dominio del Espíritu, que es ser lleno del Espíritu. Efesios 5, versículo 18, es donde se me llama a estar lleno del Espíritu. ¿Por qué yo menciono eso? Porque yo acabo de decir que el dominio propio es lo que me restringe mis emociones para yo no pecar. Cuando tú tomas alcohol, que es lo primero que me dice, que no quede bajo el dominio del alcohol, sino que sea lleno del Espíritu. Cuando tú tomas alcohol, ¿tú sabes qué es lo que ocurre? Que tus centros de inhibición que trabajan con tu dominio propio son deprimidos. Y de repente yo quedo desinhibido. Eso es lo que hace el alcohol. De manera que cuando tú comienzas a ver a alguien que está bebiendo y tú dices, ese muchacho está contentón, es lo que está desinhibido, porque el alcohol le ha quitado a los centros de inhibición, le ha quitado el control que tenían y han quedado desinhibidos. Pablo, con eso en mente, aunque no supiera toda la fisiología, ¿verdad?, que hoy conocemos, dice, ese descontrol que el alcohol produce, eso es lo que tú no puedes tener. Y lo que tú sí debes tener es el control del Espíritu, la llenura del Espíritu. Que luego entonces, él me dice en Gálatas, me da dominio propio y mantiene mis centros, por así decirlo, de inhibición fortalecidos para yo poder resistir los deseos y las tentaciones.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.